Comienza un sábado más, Distrito 007.
Un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo.
En Onda Polígono, en el 107.3.
O en www.ondapoligono.org.
Buenos días, chicas. Buenos días, compañeros, que nunca, siempre nos olvidamos de los de la pecera. Buenos días.
Sí. Buenos días, con la guerra que nos dan, yo no sé cómo nos
olvidamos. O con la guerra que le damos.
Que le damos.
Además es que como le den al botoncito rojo, se fastidió. Estamos aquí nosotras con los chistes, las gracias.
Se estaban riendo de mí.
Sí. Pero es que lo tienes que contar, porque es que, vamos.
Bueno, a ver, después de 35 programas.
Yo creo, no sí. sé, yo ya he perdido la cuenta.
35 programas.
O 36, yo no sé, nos dice el técnico, 35, 36, qué
36,
verdad.
Resulta que hay una seña que yo tengo que hacer a mis compañeros los técnicos, y no me sale. Y veo que un día se le va a escapar la mano a Sonia, que es a la que más tengo próxima, porque es que 35, 36 programas y no me sale. Lo siento,
pues
compañeras.
La temporada que viene será.
Esperemos. No sé qué haremos. Habrá que poner un resorte.
No, ¿sabes lo que le pasa a Gemma? Que le gusta hablar. Entonces, claro, cuando tiene que subir para que suba la música, pues la música no quiere que suba porque ya quiere seguir hablando. Y entonces. Qué pena que no la estéis viendo por una cámara.
Sí, tenemos que hacer
las caras que está poniendo.
Un streaming de esto, ¿verdad? Un en directo que yo no sé, o sea, es que bueno, no voy a hablar de los anglicismos.
No, Carmen, qué malo es conocer.
Qué malo es
conocernos porque has dado en el clavo. No quiero parar.
Bueno. Pues nada, a ver qué llevamos a hacer hoy,
sin parar.
Pues nada, nosotros, Sonia y yo, vamos a hablar, pues, de, ya las tenemos aquí, las fiestas de nuestro barrio.
Exactamente, mañana empiezan. ¿Y en Ponte en mi lugar, Carmen?
Pues en Ponte en mi lugar viene un chico que os sonará la voz, Gustavo Dibiase.
Madre mía.
Más conocido por Tavo.
Más conocido por Tavo, sí, en algún momento se me escapará llamarle así. Y nada, y ahora os enteráis de lo que voy a hablar con él.
¡Ay, genial! Bueno,
pues en Maldito Libro tengo a la directora del Club de Lectura de Autoras del Siglo XIX, Inés Geira Azcona, que me lo pone muy difícil con el apellido, pero yo lo digo bastante bien. Y también unas participantes, ¿vale? Que van a hacer como una especie de valoración de lo que ha sido el club, para, bueno, pues invitar a más gente porque volverá en septiembre.
O sea, que ya se acaba termina, el club de lectura.
Termina a principios de julio, pero como nosotros terminamos la temporada de radio ahora el 23 de junio, pues queríamos hacer un cierre.
Estupendo.
Promete.
Pues nada, comenzamos. Sal a la calle, que el mundo te ilumina. Sal a la calle, todos los días. Sal a la calle, que espera la gente. Sal a la calle para que te digan que bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar, tú sabes alegrarme el corazón, si sales cada día como el sol.
Bueno, pues como anunciábamos al principio, estamos próximos a las fiestas del polígono, que como bien decía Sonia, empiezan
mañana. Hoy vamos a hacer un tú y yo.
Sí, bueno, pues os vamos a presentar. Bueno, ya sabéis que está publicado en el periódico Vecinos de la asociación de la asociación de vecinos El Tajo. Y bueno, pues empezamos. Mañana tenemos
una prefiesta popular. Este año, como desde el ayuntamiento se intentaba también recuperar un poco el espíritu festivo de antaño, pues desde la asociación hemos decidido ponernos en contacto con otras asociaciones y entidades vecinales del barrio y hemos organizado junto con Emocio una prefiesta vecinal del barrio.
¿Y en qué consiste?
Pues veréis, mañana va a haber paella o gazpacho más un refresco al precio simbólico de 1 euro. Va a haber actuaciones, bueno, actuaciones musicales, vamos a tener un DJ todo el día,
un DJ, va a haber actividades para los niños, participan también Paideia y Ayatana con actividades para los niños, pintacaras, y por la tarde una fiesta de la espuma. Ya menos mal que hace calor, que ya ha llegado el verano, entonces vamos a tener una fiesta de la espuma para los más peques.
Y me han dicho que también participa el centro de mayores. ¿Qué va a hacer el centro de mayores?
Sí, eso va a ser digno de ver. Como los domingos el centro de mayores tiene su baile, que es muy famoso, que viene gente de otros barrios, pues han decidido sacar el baile al recinto ferial, que es donde se va a hacer. Al recinto ferial aquí del barrio, porque hay gente que pregunta si es en la Peraleda. No. Prefiesta vecinal del polígono. Y entonces pues vamos a ver a nuestros mayores bailando a música de DJ. Va a ser algo digno de ver.
Bueno, mañana tenemos que estar allí todos y todas. No nos lo podemos perder, sobre todo porque es la primera.
Es la primera, así que también pedimos que un poco de paciencia y esperemos que todo salga bien. Lleva nuestro compañero Gustavo, al que agradecemos trabajando en esto más de un mes. El pobre se lo está currando, nervioso. Y entonces desde aquí todo nuestro apoyo y el apoyo de todos los vecinos y vecinas.
La verdad es que promete. Nos lo vamos a pasar genial. Ahí os esperamos. El domingo también, ¿qué es lo que tenemos?
Pues tenemos un coro femenino que viene de Alaska. Para que haya algo también para todos los gustos, desde el ayuntamiento también han decidido que tenemos un coro femenino y va a ser en la sala Talía, en el centro social, a las 8 de la tarde, ¿no?
A las 8 de la tarde, sí.
O sea que va a haber para todos los gustos. Y el lunes, Gema, ¿qué vemos por ahí?
Pues la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo lo que hace es que va a hacer una jornada de puertas abiertas de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 18 a las 19 hay una actividad de baile inclusivo y el lugar es la avenida Río Bola 1062. Por lo tanto, no nos lo podemos perder.
Que es su local. Aparte, hace poco que colaboramos con ellos y la verdad que el local, que ya lo hemos visitado, es digno de ver y es una ayuda para dar a conocer esta enfermedad de esclerosis múltiple que por desgracia también está muy presente en muchas familias. Después ya continuamos con el martes. El martes va a haber dos actuaciones infantiles. Va a haber una a las 8 en el recinto ferial, que es la Caja de Música, que es una sala de aquí del barrio que va a hacer su concierto fin de curso a las 8 en el recinto ferial. Y después a las 8 y media en el paseo
tenemos Las Aventuras de San. Es un musical infantil del doctor Sapo.
Que ya es conocido aquí porque ya ha venido más veces a actuar al barrio. Yo creo que ya los niños y las familias del barrio lo conocen bien.
Y esta es una actividad que organiza la Asociación de Vecinos. Así que no podemos faltar.
Claro, os recordamos que para los que no sepáis, las fiestas del barrio hace años que las organiza el ayuntamiento. La Asociación de Vecinos lo único que hace es colaborar organizando algunas actividades y colaborando lo que pueda con el ayuntamiento, pero son del ayuntamiento para los vecinos.
Luego hay más actuaciones, una batucada el miércoles, tenemos el lanzamiento al futuro de la cápsula del tiempo, que ya fue hacia el mes de abril cuando ahí depositamos aquellas asociaciones, aquellos vecinos y vecinas que quisieron dejar algo para las futuras generaciones. Y un festival de grupos locales a las 10 el jueves.
Eso es algo tradicional en el barrio ya.
Totalmente.
Lo que sí os recordamos que el miércoles es el día del niño, que hay descuentos en las atracciones, ¿vale? Y que siempre son todos los miércoles, porque luego la gente también se equivoca y está preguntando. Los miércoles siempre es el día de descuento del niño.
Ya como es tradicional, sí lo saben, pero por si alguien se le ha olvidado, lo recordamos.
¿Y el viernes qué hay, Gema?
Uy, el viernes viene cargadito de actividades. Un cuentacuentos infantil, una exposición fotográfica, dialógica, que se llama Orgullo. Y también tenemos, por supuesto, aparte de bueno, una entrega de trofeos y demás, lo más importante, o quiero decir, una seña de identidad de nuestras fiestas, que es nuestra carrera pedestre.
41 años ya de carrera llevamos.
41, sí. Y bueno, pues sabéis que es un memorial de Marcial Díaz, uno de nuestros vecinos más antiguos del barrio, y la salida de Puerta Bisagra y que llega al polígono. Y que si alguien todavía quiere colaborar con esa carrera, nos hacen falta voluntarios. Únicamente os tenéis que poner en contacto con la Asociación de Vecinos El Tajo.
Voluntarios, vamos a explicar un poco, voluntarios para cortar un poco las zonas que nos llega la policía. Hay policías y hay voluntarios, los policías se ponen en alguna zona más conflictiva en cuanto a circulación y los voluntarios lo que hacemos es pues ponernos en una calle para evitar que pasen los coches mientras está la carrera. Este año se va a adelantar un poco la salida, los últimos años suele ser a las 9:30, pero este año va a ser a las 9 porque, como pasa por la Fuente del Moro, sí que habían dicho los corredores que se les hace de noche, y además porque el viernes tenemos el plato fuerte de las fiestas, que es la actuación de Rosendo, a las 11 en el recinto ferial.
Entonces, para llegar todos a tiempo, pues tenemos que adelantar un poco la carrera, pero sobre todo pensando en los corredores y lo que ha comentado Sonia.
Antes de Rosendo, van a tener los teloneros, que son a Contraverso, a las 9:30. Y al acabar la actuación de Rosendo va a estar un DJ que ya está todos los años en el barrio, ya es conocido, que es Rojonesta. Y estará hasta final de la fiesta, hasta que el cuerpo aguante. Va a ser algo espectacular lo de Rosendo. Yo ya he oído que vienen autobuses de los pueblos de alrededor de Toledo. O sea que vale la pena verlo, que es su gira, que parece ser que esta se jubila.
Y los vecinos y vecinas tendremos que tener cuidado de, quiero decir, acudir al recinto ferial a pie, de forma peatonal, para que no se produzcan siempre los problemas de tráfico, que ya estamos acostumbrados en otros años que ha habido actuaciones así más especiales, que se colapsa todo, se llena todo de coches. Pero bueno, bienvenido sea. Si se nos llena el barrio, a ver si es verdad que recuerda a aquellos años dorados de las fiestas del polígono.
Sí, y aprovechamos para recordar a todo el mundo que va a haber baños públicos. Aparte de los baños de la biblioteca, las reuniones que tenemos con el ayuntamiento, se nos ocurrió que todos los puestos pongan la ubicación de los baños, y llamamos un poco al civismo de los vecinos y vecinas en estas fiestas, porque alrededor del recinto ferial vive gente que se queja ya no solo del ruido, que lo aguanta como puede, sino de los olores. Entonces, que por favor, que la gente utilice los baños públicos,
que para eso los hemos solicitado y nos los han concedido, que no ha sido fácil, ¿eh?
Pues seguimos con el sábado, Gema.
El sábado a las 12:30 de la mañana, la Caja de Música
vuelve a hacer su actuación de fin de curso. Quien no la pueda ver el martes por la tarde tiene la oportunidad de verla el sábado en la Sala Thalía.
Y a las 8 de la tarde, pues tenemos la actuación de la banda musical Unión Musical Benquerencia en la Sala Thalía. Y pues va también de cine, ¿no? De bandas sonoras.
Sí, va de bandas sonoras, pero esta vez de Disney.
Genial.
Para los niños, que los niños no sabemos por qué, pero siempre llena. Y ya han hecho una de bandas sonoras de películas.
Sí, hubo otra de miedo.
Otra de miedo en Halloween, y esta va a ser de música de películas de Disney.
Y uno de los platos fuertes del sábado, que no podemos olvidar porque participan nuestras compañeras, es la hoguera de los cuentos a partir de las 10.
Exactamente.
Y hay un montón de actividades que las citábamos al principio del inicio. Y
sí, va a haber cuentacuentos, va a haber música en directo, va a haber, cómo no, la hoguera, y con la hoguera una queimada y un conjuro como tiene que ser.
Lo hemos comentado al principio entre nosotras, no ha salido en antena, pero lo estábamos hablando porque, como participan, pues nos estaban hablando, pues eso, cómo teníamos que ir, la indumentaria que teníamos que llevar. Vamos, que esto promete muchísimo.
Sí, y ya tristemente el domingo acaban las fiestas, pero no por eso va a ser un día sin actividades, porque tenemos a las 10:30 la edad de oro del pop español. Y por lo que... anda, que no.
Que no, que se ha confundido. A ver, di que la edad de oro del pop español es que se está adelantando ya el domingo, que todavía queda fiesta. El sábado por la noche es la actuación a las 10:30.
Que sí, Gema, que sí. Ya que tanta semana de fiesta, ya deseando acabar, que estamos en todo.
Y eso que no hemos empezado. Cuando esta mujer empiece y le dé un poquito al alcohol...
Pues sí. Y por lo que vemos en el cartel promete, porque vemos que entre los componentes está Alberto Comesaña, que para algunos de nosotros es un viejo conocido. Y entonces, música de los 80 y 90 para todos los gustos. Y ahora sí, el domingo...
Ahora sí.
Concluimos con una orquesta, Sabor Sabor, que es algo que también los vecinos demandaban, sobre todo la gente mayor, porque ve que hay mucho rock, mucha música que no es de su... de su quinta, entonces orquesta sabor sabor.
Estaban acostumbrados a que siempre había una orquesta para esas personas que son ya de una edad más avanzada, aunque nos gusta ya a todos, ¿eh? Al pachangueo nos va, bueno, a todos un poquito.
Las orquestas ya no son lo que eran, la orquesta que estuvo aquí en Carnavales empezó espectacular, tiene unas puestas en escena y una ya tocan todo.
Bueno, y además el espectáculo de luz y sonido te deja, porque es que sobre todo esas pantallas gigantescas que te ponen una casi una película mientras bailan, actúan, es una cosa espectacular. Así que todos allí. Y bueno, pues con esto concluimos el repaso de las actuaciones de las fiestas de nuestro barrio.
Todo, bueno, voy a hacer un punto final para acabar. En todas nuestras actuaciones, como no puede ser menos, con un llamamiento al problema del amianto, porque si os habéis fijado, el cartel de la carrera de este año sale Puli, que es un corredor conocido en el barrio, con la camiseta de Mi Barrio Sin Amianto.
Y con una mascarilla.
Con una mascarilla. Entonces, bueno, animamos aquí a sacar las camisetas, aprovechamos que va a venir gente, que es un buen momento para que se siga conociendo el tema. Y nada, y nos vemos en los bares, según tú.
Sí, por supuesto. Claro que sí, a ellos esperamos. Y con la camiseta amarilla.
Que vienen pisando fuerte, se asoma un rayito de sol en la oscuridad. Es tiempo de las ideas, de reinventar el presente, de empujar con más fuerza y dejar de mirar atrás. El ruido del corazón, motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo, motor de cambio, al final es algo más profundo. Me dedico a lo más bello del mundo.
Buenos días, aquí Carmen, y empezamos con el penúltimo, ponte en mi lugar. Es el penúltimo, y como el siguiente va a ser un tanto especial, yo no quiero terminar estos talleres, este ciclo de radio que hemos hecho, sin agradecer a la Asociación de Vecinos la oportunidad que nos dio de participar y de aprender y de vivir esta experiencia. Así que, una vez dicho lo dicho, pues vamos a empezar con una entrevista un tanto especial, porque tengo aquí, como os hemos dicho al principio, a Gustavo. Tavo, que me va a ser más fácil llamarte así. Buenos días, Tavo. ¿Qué tal aquí, al otro lado del cristal?
Pues me gusta más aquí al lado del cristal.
En tu zona de confort con la mesa esta. Sí. Yo la mesa no me gusta nada. No puedo con ella.
Los botones y eso me...
Te invité, te dije que sí querías participar en la sección para hablar no tanto de migración, porque eres argentino, sino de lo que es el choque de o la unión de culturas, vamos a decirlo así. Porque Argentina y España estamos como en un trae y lleva, ida y vuelta. Nosotros vamos allí, vosotros venís para acá.
Sí, los argentinos somos... Hay un chiste que dice que somos italianos que hablan español y que descendemos, bueno, hay uno mejor todavía, que dice que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Y es cierto, ¿no? Porque, yo mismo soy más o menos un 70% italiano, un 25% español, y una parte que está ahí perdida
del mundo.
Y la mayoría de las personas que conozco, no sé, en un 70% o descienden de italianos o de españoles. Uh-huh. Después hay de otros países, pero...
De hecho, dicen que es la Europa Latina, ¿no? Que sois ahí...
Sí, entre Argentina, Uruguay, Chile, somos los países que tienen más población de inmigrantes, o sea, mayor porcentaje de población de inmigrantes. También porque los que había antes se los cargaron, ¿no? O sea, todo se ha dicho. No.
Sí. Madre mía.
Claro, porque las grandes oleadas de inmigración que llegaron a la Argentina llegaron a principios... Hubo una al principio del siglo XX, otra después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pero Argentina era un país despoblado porque en el siglo XIX habíamos estado en guerra con los pueblos originarios.
Ajá.
Primero las guerras de independencia. Uh-huh. Una vez que terminaron las guerras de independencia, guerra civil, porque hay que, una vez que tenés el país, hay que matarse para ver quién gana. Después, contra los países vecinos, porque hay que pelearse con los vecinos. Y después, contra los pocos originarios que quedaban, para robarle la tierra. Entonces, uh-huh, claro, 100 años prácticamente de guerras. Y claro, el país quedó despoblado. Entonces, el propio Estado incentivó la inmigración europea.
Uh-huh.
De hecho, estaba en la Constitución que se incentivará la inmigración europea, porque había que poblarlo, porque uh-huh, había tierra, ya hoy todavía hay tierra y tierra y tierra vacía, en aquella época era impresionante.
Uh-huh. Quizás por eso los españoles, claro, resultaba más fácil, y porque en el fondo sí que somos bastante similares, bastante cercanos, sí, tenemos una cultura, sí, y
una cultura muy...
por lo menos la esencia, o el primer, sí, golpe de vista.
Sí, Argentina es casi un país mediterráneo, porque tenemos una cultura muy similar a la de España, a la de Italia, por lo que he visto en el cine, porque realmente no lo conozco, a la griega también nos parecemos bastante,
uh-huh,
porque sí, somos toda la misma gente, que estamos de un lado o del otro del charco, pero en realidad, uh-huh, somos los mismos.
Uh-huh.
Y por eso no es tan chocante para nosotros estos...
Es más fácil adaptarnos.
Es más fácil, sí, es más fácil. Sí, sí, sí.
¿Por qué elegiste España?
Bueno... Porque...
Yo tengo una teoría, una teoría que, a ver, yo entiendo que la persona que emigra lo hace por amor, por problemas, por buscar un futuro mejor, porque no le queda más remedio y tal. Tú estarás seguro en una de esas opciones.
Estoy en la primera.
Creo que la más bonita, me encanta.
También por eso me resulta todo más fácil.
Uh-huh.
Yo vine por amor, justamente.
No empujado.
Claro, uh-huh, a mí no me empujó nadie. Yo tenía una vida muy buena en Argentina,
uh-huh,
que la sigo teniendo, o sea, uh-huh, tengo muchos amigos, una familia grande, y me vine por eso, porque, mira, pasó una cosa muy graciosa, cuando estaba el tema de que ya estaba planeando venir, hablé con un tío en la facultad, con el que tenía muy poca relación, pero que me, como abrió la cabeza. Viste, cuando una persona que no te esperás, que sí, prácticamente no conoces, te tira, sí, las palabras justas, y no es que yo lo dudaba, pero necesitaba una
el
fuerza,
último,
¿no?
un
empujón. Y me lo dio ese tío, que ni me acuerdo cómo se llama, pobre, que, no sé, me dijo, habló sobre el futuro, y bueno, ya ni me acuerdo lo que me dijo, pero sí la reacción que provocó.
Uh-huh.
Dije, listo, a partir de este momento... Estoy totalmente decidido, no tengo dudas.
Me voy para allá.
Me voy para allá.
¿Qué, sí, fue lo que más te llamó la atención de España? ¿Lo que más te chocó?
Lo que más me chocó...
Uh-huh.
El cine doblado. Es algo con lo que no puedo.
Lo poco que sabemos de idiomas, me estás diciendo.
No,
¿tabas?
Bueno. En eso no me voy a meter. Pero el tema de que doblen las películas me resulta muy difícil. Muy, muy difícil. Y eso, y la falta de palomitas dulces en los cines.
Fíjate, sí, las cosas pequeñas, ¿no?
Claro, sí, las cosas pequeñas. Lo cotidiano, lo cotidiano, lo que te llama la atención. Bueno, vamos a ver, sí. Cuando llegué la primera vez, cuando vi Toledo la primera vez, es que flasheé de un modo que no lo podía creer. O sea, no podía creer, aunque lo sabía, pero verlo, que, uh-huh, exista una ciudad así, en pleno siglo XXI... Que, o sea, yo creo que la gente que vive aquí no sabe lo importante que es tener ese patrimonio cultural.
Uh-huh.
Realmente creo que no, aunque crean que lo saben, no lo saben. No saben lo que es tener ese patrimonio en tu ciudad, porque es algo impresionante.
Uh-huh.
Incluso tengo amigos y familiares que han viajado mucho, pero mucho. Mi primo ha estado en la mitad de los países del mundo, básicamente, prácticamente, y me dice que Toledo es una de las ciudades favoritas.
Uh-huh.
Que tiene una belleza, un encanto, una magia que muy pocas
ciudades. Sí, sí que es verdad, ¿eh? Yo, de hecho, a lo que dices de que los toledanos no llegan a entender o no llegan a percibir como lo percibimos la gente de fuera. Yo no soy de Toledo, soy de Ciudad Real. Y yo con los amigos toledanos, esa ansia que tengo yo de ir a visitar el casco, soy yo la que les lleva y es porque por esa ese interés de ver sitios que ellos han descubierto cosas que tienen en sus ciudades de siempre. Digo, pero es que no me lo puedo creer. Dice, claro, pero es que está ahí, lo podemos ir a ver siempre. Digo, pero ¿cómo te has ido a Segovia y te has pateado, por ejemplo, Segovia entero y tienes aquí Toledo y sí, no? Sí.
Que sin sí, por supuesto, sin desmerecer otras ciudades.
Claro, claro.
Uh-huh. Pero es algo increíble, es increíble. Eso, el primer día que estaba flipaba, no es que iba caminando por las calles y decía, no, es que tú no puedes existir. Pensá que mi pueblo cumplió 100 años, mi pueblo del que y hace 50 eran 4 casas, y vamos, como cuando contaban del polígono, que eran 3 casas, bueno, era así. Mi madre veía la estación del pueblo siguiente prácticamente desde casa. O sea, son pueblos muy nuevos que se poblaron después de la década del 50 con el crecimiento de Buenos Aires, con otra gran ola migratoria. Y claro, todo es nuevo.
Todo es nuevo, claro. Todo es nuevo. No tienes... hacemos un juego y hablamos de tópicos.
Vale.
Yo te digo tópicos argentinos y españoles que he encontrado así buceando y tal, y tú me dices si lo percibes igual.
Vale.
Los argentinos comen carne cada hora. Las barbacoas parrilladas, no sé cómo lo llamáis.
Los asados. Es en gran parte cierto, es una exageración como todo tópico. Cuando yo era chico, y esto es cierto, o sea, esto es totalmente cierto, había un carnicero en mi barrio que se llamaba Quique, que le decían Quique, que solo vendía ternera. O sea, ¿querías pollo? A otro lado. ¿Querías cerdo? No, yo no, esas porquerías no las vendo. Tío vendía ternera. Y en general, así, en la carnicería, o sea, nosotros llamamos carne a la ternera. Al pollo lo llamamos pollo, al cerdo cerdo, o sea, cualquier otra cosa, el nombre del animal. Pero carne es la ternera.
Es la ternera.
Sí, sí, sí. Ha descendido la cantidad de carne que comen, pero sigue siendo mucho más alta que aquí, muchísimo más alta.
Entonces ese le damos por casi
bueno. Sí, yo le doy por bueno.
¿Vais siempre con el mate? Porque yo desde que te conozco no te he visto nunca con
un mate. No, bueno, tengo el problema de ser un poco atípico como argentino. A ver, no vamos tanto como los uruguayos, que ellos van todavía más con el mate todavía, pero, por ejemplo, en la radio, en Argentina es normal que el locutor tome mate.
¿Qué es mate? ¿Qué es el mate?
El mate es que, acá viene otra cosa, todo se llama mate. O sea, es una pequeña vasija en la que se le pone una yerba, unas hierbas, y con una, nosotros lo llamamos bombilla, que es como una pajita pero metálica y un pequeño filtro, lo pones, lo llenas con agua caliente y chupas.
Es como estar bebiendo té.
Sí.
Todo el tiempo, todo es un tipo de té.
Claro, ¿no? Es una cosa así. Y mate se llama la yerba y el cuenco. Todo se llama mate. Porque en realidad creo que venía todo de la misma planta. O sea, que tenía como unas pequeñas calabazas que las agujereaban, le metían ahí la yerba. Y yo es cierto que no tomo. O sea, no tomo solo. Cuando viene mi madre, que se clava 2 o 3 litros al día, tomo alguno. Cuando viene, tengo la suerte además de tener un amigo argentino, un amigo de mi barrio que vive en Madrid. Y cuando viene a la casa, tomo mate. Cuando estábamos en la facultad, tomábamos mate, pero por iniciativa propia...
No te preparas, ¿no?
No.
Ajá. Nos toca un poco... Voy a ir mezclando.
Vale.
La siesta es sagrada, los españoles. La siesta es sagrada.
Sí.
Nuestras 2 horas ahora después de la...
A mí se me hace un poco excesivo. También lo entiendo, por ejemplo, aquí en Toledo, o más para el sur, en verano, con el calor que hace, que se duerma la siesta. De hecho, en Argentina pasa lo mismo. En el norte, en las zonas que hace mucho calor, la gente duerme siesta. Hace 45 grados a la sombra, no te queda otra. Una cosa curiosa, mi padre trabajó en un banco, y allí el horario comercial en Buenos Aires, o sea, la zona de Buenos Aires, creo que era hasta las 3 de la tarde. Empezaban a las 9 de la mañana, terminaban a las 3 de la tarde. Y una vez estamos de viaje en Santiago del Estero, que está al norte, que fuimos en invierno y hacía calor, o sea, imagínate lo que es eso, y mi padre dice, lo voy a ver a uno que trabaja en el banco, que lo había conocido, Entonces vamos al banco a eso de las 2, por ejemplo. Y ya estaba cerrado. Y miramos si el horario empezaba más pronto y terminaba antes. Y el tío decía, claro, es que aquí, cuando lo vimos al otro día, decía, es que aquí, a las 2 de la tarde, hace muchísimo calor y no hay nadie en la calle.
Claro, ¿qué vas a trabajar? Esas horas es imposible.
Esas horas es imposible. Pero sí, a mí me parece que yo no duermo siesta. Nunca entendí lo de la siesta. Pero sí, es bastante normal.
Es nuestro, ¿no? Sí. ¿Gritamos tanto como nos dicen que gritamos?
Ahí no te puedo... Porque en Argentina gritamos mucho. Yo soy de familia italiana y gritan mucho. Eso habría que preguntárselo más a un, no sé, un alemán, una cosa así. Son gente más rara.
Pero los alemanes también tienen la voz tienen... ahí muy... con ese lenguaje.
Sí, y si grita un alemán da miedo.
¿El mundo taurino lo tenemos tan arraigado como nosotros? ¿Tú te has encontrado con tanto?
No, me encontré con cosas muy particulares. Nunca entendí el tema de los toros.
¿En Argentina hay?
No, ¿hay se prohibieron...? En 1810 se prohibieron los toros.
¿En 1810?
Sí, cuando con la Revolución de Mayo, cuando hicimos... Todavía no declaramos independencia, pero sí gobierno propio, ya ahí se prohibieron los toros. De hecho, en la Plaza de Mayo hubo corridas de toros. Y no tenemos... Es más, mi acercamiento a los toros empezó con Speedy González. No sé qué.
Sí.
A mí me llamó la atención que aquí lo dan... haber visto publicidades en la tele de un canal de toros o sea, cosa que al nivel casi, no del fútbol, pero como si fuera un deporte importante, y estoy golpeando la mesa, cosa que tengo me va a regañar.
Ay, las cosas desde la barrera ahora se ven distintas.
Pero bueno, también soy medio
Juan,
italiano.
Permíteselo.
Hay un chiste que dice, ¿cómo silencias un italiano? Atándole las manos.
Movemos mucho las manos, sí que es cierto.
Sí, en esta zona se mueven mucho las manos.
¿Qué más te preguntaría yo? ¿Añadirías algún tópico o algo que digas? Esto lo escuchaba yo cuando estaba allí de vosotros y es verdad. ¿O tenéis una imagen de los argentinos y no tiene nada que ver?
Bueno, hay una cosa que sí. La imagen que se tiene del argentino es más del porteño que del argentino.
Uh-huh.
Porque...
Explícame eso, a ver.
Sí, vamos a ver. O sea, aunque sea exagerada, pero muchos de los tópicos que aquí hay del argentino, en otras provincias argentinas la tienen sobre el porteño, el de Buenos Aires. Ajá. El porteño es de la ciudad de Buenos Aires. Le llaman porteño porque es un puerto. Buenos Aires es una ciudad puerto. Eso de que son agrandados, que es cierto.
Que son arrogantes.
Que son arrogantes, claro. Uh-huh. Esto de que se tiran de su ego y se suicidan.
Uh-huh.
Bueno, eso es una visión que en parte... Es cierta, pero de hecho, de verdad, allí se tiene sobre el porteño. No es tanto porque la gente del interior del país es diferente. Bueno, tampoco es que seamos tan diferentes, ¿no? Pero,
sí, pero
están esos matices.
Uh-huh.
Sí, sí. Y de que hablan mucho. Aquí también la gente habla mucho, no me jodas.
Sí. Hay gente que no,
tenés a Gema,
pero
por
hay
ejemplo.
Gente que también, madre mía, sí.
Claro. Pero...
Sí, que es cierto, sí.
También el tema de los tópicos, si va con humor...
Pues vaya que bueno, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Yo también me río.
Vamos a reírnos de nosotros mismos.
Claro, uh-huh. totalmente. Pues así.
¿Qué te iba a preguntar también, Tavo? ¿Qué cambiarías de Toledo, por ejemplo? Que digas, esto lo tenéis fatal, le tenéis que meter mano a eso, pero ya.
Con lo que amo la ciudad, demolería las cuestas. Que es un problema, ¿no? Pero, no, creo que tiene algunos problemas que me parecen un poco ilógicos. Por ejemplo, hay zonas en las que no se puede acceder a pie. De Santa Bárbara del Polígono, venir a pie, hay que cruzar un monte.
Uh-huh.
Eso es una cosa que me llama muchísimo la atención, muchísimo. Porque ahora es una ciudad, no es una ciudad pobre, perdida, en medio de la montaña. Es la capital de una región y no podemos ir de un lado a otro de la ciudad caminando.
Y somos un barrio de Toledo.
Claro, es un barrio de la ciudad. Es como que están muy separados. Yo entiendo que por el río, por lo que sea, por la orografía del lugar, se separen. Pero que falten caminos. Una vez fui, no me acuerdo dónde, y no sabía cómo volver a mi casa. O sea, me dejaron en el coche y yo dije, bueno, vuelvo caminando. y tuve que cruzar medio ahí de forma un poco irregular una avenida porque no encontraba la forma de volver. O sea, son cosas como que además son tonterías porque no soy ingeniero, no sé cuánto, pero hacer un camino para que la gente pase caminando o en bici no es una gran obra de infraestructura. Eso es lo único que...
Que tú te...
Sí.
¿Se vive esa... bien?
Sí, acá se vive muy bien. Lo hablaba hace poco con un hombre que había estado pasando por una situación complicada y... Claro, y le decía, tú pasas una situación complicada, pero tus hijos comen. En otros países, si estás un tiempo sin trabajo, tus hijos no comen. O sea... O no los puedes vestir, o sea, que yo sé que hay gente que la está pasando muy mal, y es cierto, pero en países no tan desarrollados, el que la pasa mal la pasa mucho peor. La diferencia está ahí. Aunque esto puede ser un poco difícil de explicar. Si bien es cierto que hay diferencias sociales aquí en España, porque existen, y no digo que hay que relajarse y dejar de luchar por mejorar la situación de los que peor la están pasando, pero por ejemplo en Argentina se nota muchísimo más la diferencia social. Allá lo ves, el Puerto Madero, que es un barrio de Buenos Aires que vale $1,000,000 y pico el piso, y a 20 metros o 200 metros tenés unas chabolas. O sea, la diferencia es bestial. Y aquí está todavía, se mantiene todavía, espero
como que
se mantenga.
Hay mucha más clase media, ¿no?
Claro.
No hay tanta diferencia.
Sí, exactamente.
Nos está diciendo ya el técnico que llevamos.
Que nos estamos arrotando.
Pero es que esto es muy entretenido, Juan, nos tienes que entender. Ahora que Tavo se ha sentado aquí en la mesa de redonda, me tengo que aprovechar. ¿Somos acogedores o no tanto?
Sí, pero cuesta más. Es una cosa que me gusta de Argentina, una cosa que me gusta mucho, que si yo te llego un día, venís a Argentina, por ejemplo, ¿no? Caes. Y te digo, es mi amiga Carmen, tal. Vas a tener casas para dormir, o sea, todo el mundo que te conozca va a ser como si ya fuera de la familia. Y aquí es como que cuesta más. Pero una vez que pasas esa barrera, la gente se es acogedora. Pero como que hay que pasar...
Sí, la cosa está que dicen también de los toledanos, que son un poquito cerrados.
Sí.
Un poquito, que cuesta trabajo meterte...
Meterte dentro.
Sí. Luego ya una vez que ya sí.
Sí, pero vamos, que tampoco es que sea exageradamente cerrada la gente. Pero sí que cuesta un pasito más.
¿Volverás a Argentina?
Sí, sí. De vacaciones, sí. A vivir mientras no me echen a patadas de casa.
Aquí estás a gusto y estás bien.
Claro. Si me echan a patadas, bueno, me quedará otra ahí. Mientras no me echen.
Tavo, ¿tienes algún ponte en mi lugar?
Sí, no tan personal, porque tengo la suerte de ser un inmigrante que ha sido bien acogido y que está muy bien. Pero es muy duro, ¿eh? Porque incluso en mi situación, que es privilegiada, o sea, yo he pasado, o sea, he venido con una buena situación económica, vivo una buena situación... Tengo amigos, tengo actividades, conozco muchísima gente, no tengo problemas de adaptación ni nada, pero es muy duro.
Ser inmigrante
es muy duro, sí.
La añoranza, ¿verdad?
Cuando pasa algo, mira, recientemente pasó, ha fallecido una persona muy querida y estás lejos. Se casa un amigo y estás lejos. No sé, a mí no me ha pasado aún, pero nace un sobrino y estás lejos. O sea, es muy duro vivir... Lejos es muy duro. Yo opté en un momento por prácticamente cortar, ¿no? Hablar lo menos posible, porque se me hacía muy, muy, muy duro. Se echa de menos mucho a la gente. Y
¿es lo que más echa de menos?
Sí, sí, gente. Totalmente. Sí. Lo que, vamos, por lo menos en mi caso, lo que echo de menos es la gente. Porque después, bueno, la gente y las palomitas dulces. Bueno, los dulces en general. Joder, es que los dulces argentinos son muy buenos.
Claro, cada uno...
El dulce de leche, los alfajores, son muy, muy buenos. Pero bueno, pero en realidad, porque ¿qué de mi barrio que he hecho de menos? ¿Un edificio? No, es un edificio. La estación de tren es la estación de tren. Da igual, el tema es la gente, que es lo que hace que uno se sienta en casa. Vamos, por lo menos es lo que me pasa a mí.
Entonces que seamos un poco más...
A eso, era que sean que se tenga en cuenta que la persona que viene de otro país siempre es algo que le está faltando. O sea, siempre tiene un dolor, siempre, todo el rato. Aunque lo disimule o viva su vida adelante, siempre está adentro de su mente un dolor, una añoranza, uh-huh, que está ahí.
El sentimiento de que falta, sí, algo.
Entonces, cuando dicen, porque tal viene para robarnos lo que sea. Uh-huh. Si una persona se tiene que ir a su país en situaciones, por ejemplo, en un barco, uh-huh, que andás a ver, es que esa gente la debería estar pasando muy mal, muy mal, porque si no se van.
Si no, no se van. Efectivamente.
Yo soy bisnieto de inmigrantes, nieto de inmigrantes, hijo de inmigrantes, o sea, y mis abuelos o bisabuelos cuando se fueron, es porque la pasaban mal. Mi abuela, hace una de las últimas veces que la vi, mi abuela es italiana, se fueron después de la Segunda Guerra Mundial, y me decía, para mí Italia durante mucho tiempo fue dolor, muerte, pobreza, claro, se fue porque la pasaban, o sea, extremadamente mal. Mi abuela tuvo problemas de nutrición, o sea, de crecimiento por desnutrición. O sea,
es que...
Claro. Entonces, hay que pensar, aunque a veces tengan costumbres diferentes, que parezcan raras, hay que pensar que esa persona no la está pasando bien. Uh-huh. O sea, que hay que darle una mano. O por lo menos no darle un golpe. Claro, mínimo.
Efectivamente. Pues muy bien, Tabo. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Ha sido un gusto.
Y a los que nos estáis escuchando, pues pararos un poquito a mirar en los ojos del vecino y pararos un poquito. A lo mejor nos tienen algo que decir y a lo mejor está bien que los escuchemos y que aprendamos a convivir, que todo se puede compartir. Y nada, un abrazo, feliz semana.
Es tiempo de las ideas, de reinventar el presente, de empujar con más fuerza y dejar de mirar atrás. El ruido del corazón, motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo. Motor de cambio, al final es algo más profundo. Me dedico a lo más bello del mundo.
Maldito libro. Lecturas que amarás y odiarás. En marzo comenzó esta iniciativa, el Club de Lectura de Autoras del Siglo XIX, de la mano de Inés Teijeira Azcona, que está aquí a mi lado, para la librería La Madriguera de Papel. Por esos primeros viernes de cada mes han pasado nada más y nada menos que Lady Susan, El misterio de Gramercy Park y Norte y Sur, de Austen, Green y Gaskell, respectivamente. Y para poner la guinda al pastel queda Frankenstein de Mary Shelley. Hoy, en Maldito Libro, contamos con la presencia de Inés y de parte de las asistentes. Todo por amor a la lectura. Muy buenos días.
Hola, buenas.
Está la mesa a tope. Tengo aquí a mi lado, pues bueno, es que somos un montón, ¿eh? Tengo que contar con los dedos de la mano. Somos, pues nada, 5 personas que vamos a hablar nada más y nada menos del Club de Lectura de Autoras del Siglo XIX, que lleva dando la lata desde marzo, ¿no?
Si y
no
que siga, y que siga.
Sí, y que siga, y que siga, en La Madriguera de Papel. Bueno, esta persona a la que estáis escuchando, que ya os suena de otras ocasiones, es Inés. ¿Qué tal, Inés?
Muy bien, gracias.
Muy bien.
Encantada de estar aquí otra vez.
Bueno, espero que con buena experiencia, ¿no? Luego sí, ya lo veremos, ¿no? También tenemos a varias de las participantes. Empiezo por aquí, por mi derecha. Tenemos a María. Hola.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Muy bien. Miriam.
Hola, buenos días.
E Isabel.
Hola, buenas.
Que soportan a Inés todos los primeros viernes de cada mes. Inés, a estas alturas del club, ¿qué valoración tienes? ¿Cómo está funcionando?
Bueno, yo estoy
Si a mí me veis todos los viernes que tenemos el club, estoy eufórica. O sea, está resultando millones de veces mejor de lo que me había imaginado. Yo al principio, si recuerdas en la primera entrevista que me hiciste, yo tenía un poco la idea de que igual íbamos a estar, pues... mi hermana, una amiga y un espontáneo que pasaba por ahí. Y al final está resultando súper divertido, muy enriquecedor. Tenemos unas fijas que vienen todos los viernes que pueden. Todo el mundo se lee los libros, hace un esfuerzo por leérselos, por terminarlos cuando pueda, aunque sea después de la reunión del club. Y me vais preguntando cuál va a ser el siguiente, si tengo algunos para más adelante. Bueno, es que eso, me siento súper realizada.
No, así es, está muy bien, ¿no? Te lo ponen fácil. Sí. ¿Y a vosotras qué os está pareciendo el club?
Pues a mí me está gustando mucho porque, aparte de hablar de lectura, se está convirtiendo en un espacio muy, muy libre, un espacio en el cual llegamos, nos dejamos un poquito atrás todo lo que nos agobia y podemos centrarnos en nosotras y en lo que nos gusta. Y van saliendo un montón de temas y espero que siga. La verdad es que espero que siga, que sigamos todas.
Isabel, ¿qué tipo de... cuando vamos a la sesión de un club de lectura, ¿qué se suele hacer? O sea, ¿cómo suelen ser cada una de estas sesiones?
Bueno, yo ya había tenido alguna experiencia con un club de lectura. Me encanta ese tipo de iniciativa. Veo que es como si viajáramos juntos al mismo sitio, ¿no? Es normalmente llegas con gente desconocida, pero enseguida, bueno, puedes compartir el libro, ¿no? Que es el punto central. Y yo lo veo, en este caso, este club de lectura, lo veo que está funcionando muy bien. Me encanta el tema, creo que se ha elegido muy bien también. Luego la promotora y moderadora, que es ella, es el personaje que, o sea, la principal parte que tiene que organizarlo, y en eso va mucho el éxito que pueda tener el club, porque yo creo que en el caso de Inés lo ha organizado bien, y la temática que hemos elegido pues también está dando pie eso, a mucho hablar, a mucho comentar, cada una dice su idea, y bueno, la verdad que es una experiencia muy buena, yo estoy encantada también. Al principio tuve la duda, ¿no?, de incorporarme, pero bien. Y bueno, en cada club yo creo que es diferente. Yo creo que en este hemos acertado mucho ha acertado ella con la elección, porque a veces en los clubes de lectura se pone un tema más general, club de historia o club de... pero es demasiado amplio, ¿no? Entonces, nosotras nos hemos centrado mucho y estamos todas, yo creo que pasándolo bastante bien y siendo fieles, yo por lo menos intento no fallar, aunque las tres veces he ido sin acabar el libro, pero bueno, luego lo he terminado.
A veces no es posible. Miriam, te quería preguntar, de todas las obras que hemos leído, ¿no?, que yo también voy ahí de sufridora, y bueno, en fin, hago lo que puedo también para llegar a leerme las obras, ¿cuál es el que más te ha gustado de todos ellos?
Pues quizás a la par me han gustado mucho Lady Susan y este último que estamos leyendo, Norte y Sur, ¿vale? También es verdad que a mí la novela policíaca no me tira mucho, entonces quizá el otro va un poco en detrimento, pero vamos. Norte y Sur me ha gustado mucho porque trata muchísimas cosas, aparte de, bueno, una historia de amor, que sí que la hay, pero luego a nivel social es algo que me ha llamado muchísimo la atención y me ha encantado el retrato que hace de una sociedad que está empezando el tema ahí de la revolución industrial. Y luego me ha llamado la atención también que hay muchos temas vigentes actualmente, el tema de los mercados, de los derechos de los trabajadores y demás. Entonces, me ha gustado especialmente y he disfrutado especialmente de la lectura de este libro.
Vamos, Inés, que están encantadas.
¡Ay, yo más!
Pero
no me veis, pero me voy inflando.
Pero las has traído, les has dado dinero o algo de esto.
No,
o sea que...
Les he dicho, van a salir, vais a salir en el programa de Olivia.
Y hemos venido todas corriendo.
Sí. Vale, bueno, en fin, no sé. A ti, Inés, a la hora de organizar todo esto... cuentas, lógicamente, con las participantes, las novelas. ¿Has contado con más personas que se han añadido a este club?
Pues, bueno, es que la verdad es que ha coincidido que hemos tenido la suerte de que prácticamente cada vez que nos hemos juntado, pues hemos tenido alguien que pasaba por allí y entonces eso era pues conocido mío o conocido de Natalia, de la dueña La Madriguera, y pues nos podía dar una pequeña charla inicial sobre la autora. Tuvimos a Mari Carmen, de Salón de Té de Jane Austen, cuando comentamos Lady Susan. Luego tuvimos a un profesor de literatura que lo no siento muchísimo, no recuerdo el nombre.
No pasa nada, no pasa nada.
Sí, estadounidense.
Era majísimo, majísimo.
Sí, nos dio la charla sobre Anna Katharine Green, sobre la autora del Misterio de Gramercy Park. Ayer la charla la tuve que dar yo. Y para Frankenstein espero contar con una amiga que es experta en Mary Shelley y toda su familia. Y espero que nos dé ella. Dijo que vendría.
Menudo plato fuerte, ¿no?
Bueno.
Frankenstein, porque ya es un cierre casi perfecto, podríamos decir, ¿no?
Con está de centenario.
Sí, sí, y además con esa novela que inaugura la ciencia ficción, ¿no?
Exacto.
Que tanto está de moda. Sí. ¿Hay algún otro plato, aparte de Frankenstein, alguna sorpresita?
Para... No, pero estoy pensando mandaros tarea para el verano.
¡Oh, Dios mío! Eso no lo sabíamos.
Entonces, nada, el último día no vayamos.
Os mandaré tarea para el verano y luego, si parte de esa tarea, me gustaría que leyéramos un libro de una autora española. No es decimonónico, pero es un poco por hacer la gracia, un poco algo más fácil en verano. Que es una especie de parodia de los libros decimonónicos y de cómo eran las damas de aquella época y los caballeros y todo eso, y se llama Memorias de una heredera con demasiado tiempo libre. Y la autora, que es, bueno, la conozco, me ha dicho que vendría en septiembre a darnos una charla.
Estupendo. Así que, qué bien. Bien, ¿no? O sea, que en septiembre sí. Esto continúa.
Hombre, espero que estéis allí todas.
Bueno, sí, yo tengo intención de ir. Sí que, bueno, algún descanso haremos durante el tiempo, ¿no? Supongo, pero la idea es seguir. También es verdad que si a lo mejor en algún mes fallas, puede descolgarte y luego continuar. Pero vamos, la intención mía, desde luego, es seguir hasta que pueda.
¿Y qué libros esperan a esa vuelta?
Bueno,
algunos. No nos digas todos porque, a ver,
no,
hay que dejar
una
sorpresita.
Tengo pensado un libro de artículos periodísticos de una periodista estadounidense que fue, bueno, tuvo muchísimo éxito. Fue una de las primeras periodistas que fue como enviada especial, se infiltró en un sanatorio, por ejemplo, para hacer un artículo sobre las condiciones en las que vivían las mujeres en esos sanatorios de aquella época, que eran de beneficencia, vaya. Y bueno, y un montón de cosas más, y es muy divertido, muy, muy interesante y ameno de leer, porque al final son artículos periodísticos. Luego también tengo pensado leer una novela antiesclavista de Gertrudis Gómez de Avellaneda, porque no todo van a ser autoras inglesas y estadounidenses. Y también me gustaría que leyéramos de Emilia Pardo Bazán.
O sea que nos venimos aquí, a España, ¿no?
Sí, algunos de aquí, y seguiremos también con Estados Unidos y con Inglaterra, que al final da mucho de sí.
Muy bien. María, te quería preguntar, ¿qué aspectos podríamos añadir a este club para darle ideas a Inés? ¿Habéis pensado en alguna autora o algo que os gustaría añadir?
Creo que ya está muy vinculado. A mí un aspecto que me interesaba mucho, porque no conozco demasiado, es el tema de las mujeres en literatura. Y creo que es un tema que está saliendo mucho y que es conveniente también que lo ampliemos incluso con autoras de este país, porque hay mucho desconocimiento. A fin de cuentas, tal y como estudiábamos, había unos libros que estaban ya marcados, no te solías salir de ahí, tampoco te incentivaban el buscarlos, y me parece muy útil, porque partimos ya de una base y vamos además contando con más gente que te aporta cosas, no es como si tú sola te embarcas en la aventura de ponerte a buscar. Y ese es el aspecto que a mí ahora mismo socialmente más me interesa.
Sí, porque es curioso, ¿no?, que los manuales de texto, sí, se menciona a Emilia Pardo Bazán, ¿no?, pero vamos, que nombres... Yo soy profesora de lengua y literatura. Que me acuerde de nombres que yo haya visto cuando he sido pequeña, ya está, Emilia Pardo Bazán.
Rosalía de Castro. Sí, recuerdo, pero como no, como mujeres en España no había una.
Y además en Rosalía de Castro muchas veces ni se ve, porque como muchas de sus obras están en gallego, pues es como no existe. Claro. No, entonces también tiene esa parte reivindicativa, ¿no?, de la figura de la mujer en la literatura. Bueno, llegamos a la parte menos amable de Maldito Libro. Ahí saco yo los colmillos. Y vamos a preguntar por esos libros de pesadilla o de amor eterno que nos persiguen y nos perseguirán. Y están ahí, las pobres me miran ahí con un miedo. Y dicen, mira que les he avisado,
yo,
¿no?,
ya lo confesé en su día.
Sí, así que nada, Inés, ¿no? Bueno, puedes pensar alguno, a lo mejor.
¿Otro?
Alguno más. No sé. Venga, ¿quién se anima a romper el silencio?
¡Qué valientes!
Bueno, yo creo que sé cuál es el maldito libro para mí, por lo que entiendo maldito. Yo diría que para mí es Viven, el libro que narra el accidente aéreo, porque le he leído un par de veces, le leí con 20 años o así, y ahora hace poco lo he vuelto a leer. Y primero porque tengo cierta conexión con el mundo de la aeronáutica y me atraía el libro. También porque el accidente sucedió en mi año de nacimiento, con lo cual para mí es como cómo pudo pasar esto solo hace 46 años. Esto como muy. Y luego también porque ahí para mí se pueden ver cómo en situaciones de extremas, ¿no?, de supervivencia, cómo el ser humano puede, diríamos, defenderse o puede, bueno, sobrevivir, ¿no?, en este caso. Entonces, bueno, para mí es un libro que le tengo y también me gustaría que lo leyeran mis hijas y que, aunque es duro, tiene en cierta forma un final feliz, puesto que sobreviven parte de los pasajeros, ¿no? Y con una historia como muy, muy, bueno, es verídica y me gusta también porque es un hecho real, ¿no?
Miriam,
para mí un maldito libro personal, porque no he podido con él y le di varias opciones, pero es que no pude, fue un clásico de la literatura alemana, como es La montaña mágica, de Thomas Mann. Le di hasta la página 500, pero ya no podía con él.
Bueno, hay un margen amable, ¿eh?
Sí. Ya dije, me caes mal, chico, no, ya no te sigo. Y lo dejé ahí, siempre pienso, jo, pues le podía dar otra oportunidad, pero siempre se me cruzan varios libros por medio y bueno, ahí está colocado ya en su sitio, que creo que va a ser eterno para él.
María.
Pues el mío es Ulises, de James Joyce, porque me metí, yo creo, yo estudié letras puras, estudié latín, griego, historia del arte, y hubo un momento en la vida en el que yo creí que me podía meter en esa hondura, y fue demasiado para mí, obviamente, y es un libro que me fastidia mucho todas las referencias, es decir, necesito ser mucho más inteligente y saber mucho más para poder leer ese libro, y lo tengo ahí parado y tengo que superarlo, pero realmente me cuesta muchísimo por eso. Yo creo que lo cogí demasiado pronto y queriendo abarcar demasiado, y lo tengo ahí, yo no pierdo la esperanza, lo tengo colocado, pero lo bajaré.
No te preocupes, que hay escritores y escritoras muy reconocidas,
sí, muy duro,
que no se lo han terminado, o sea, que tranquila.
Muy duro, muy duro, pero da rabia, o sea, sí. Y te queda esa cosita, pero bueno, también está bien tener retos por delante.
Bueno, Inés, ¿cuándo va a ser la última sesión hasta esa pausa de verano?
El 6 de julio. El 6 de julio comentaremos Frankenstein.
¿Y se admiten nuevas incorporaciones o...?
Por supuesto. Todas las veces que nos hemos reunido hemos tenido nuevas incorporaciones. Algunas se han quedado y otras, pues bueno, no han vuelto. Pero vamos, que estamos encantadísimas todas. Digo encantadísimas porque los hombres generalmente, si vienen, luego no vuelven. Yo no sé por qué. Las fijas somos siempre mujeres.
Eso no se dice, Inés, da miedo, parece. ¿No? Una que
de verdad. Os acogemos con cariño a los hombres y os hacemos hasta la ola. Por valientes. Pero sí, todo el mundo está bienvenido.
Muy
es
bien.
Bienvenido, perdón.
Pues nada, muchísimas gracias por venir. Ya sabéis, esto de la radio es así. Ha sido un placer teneros y cuando queráis.
Igualmente. Muchísimas gracias.
O sea, polígono os recibe.
Estupendo. Muchísimas gracias por todo.
Gracias.
Thank you.
¡Qué programón!
Pero pobre gente, ¿no? Porque ahí a tope sin música, en plan...
Ahí es lo que yo decía antes, que es que vamos con la cuenta atrás, que es que nos quedan cada vez menos programas, queremos decir muchas cosas, pero no hay manera.
Nos tienen que quitar los micrófonos.
Y la despedida corta, además, hemos dicho, ¿no?
Casi.
Así que, ala, venga.
Hasta el sábado,
hasta el sábado que viene.
Sí, bueno. Hasta luego, chicos.